esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
De la locomoción no puede fallar en este momento.
Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
¡Que vivan las razas del mundo entero! Todos los países sin politiqueros. ¡Que viva el que lucha y piensa diferente!
Hoy nos acompaña Harold Bush, columnista del periódico El Isleño de San Andrés, politólogo, doctor en historia. Andrés Felipe Peña Bernal, abogado del Rosario, máster en Biociencia y Derecho. Omar Clavijo, politólogo, máster en Medio Ambiente y Desarrollo e investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional. Santiago Núñez, productor de cine y televisión. Buenas tardes por acompañarnos, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el tema que nos convoca hoy es frente a las visiones de desarrollo y los conflictos ambientales en el archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Muchas gracias por estar acá.
Hola Mariana y compañeros de panel. Es un tema bastante interesante porque nos convoca a conocer un territorio que va más allá de cómo se ha posicionado en los medios de comunicación y las agencias publicitarias. Un territorio que es complejo, un territorio que invita a pensar de una manera integral, y en ese sentido uno de nuestros invitados nos va a dar un primer panorama respecto a esa complejidad ecológica y ese tipo de comunidades raizales que existen en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hola, Harold.
Hola, buenas tardes. Las islas, muchas personas van a las islas por su belleza natural, por las playas, pero es un sitio muy frágil, y es un sitio frágil en lo ambiental, pero también en lo cultural. Nosotros descendemos de tenemos un bagaje cultural bastante, bastante complejo, bastante interesante, pero bastante frágil, que está en vías de extinción. Somos una comunidad que hoy día llaman raizal, pero somos nativos, preferemos llamarlos nativos, o nativos históricos, que descendemos de esclavos, de ingleses, de holandeses. Tenemos una simbiosis cultural bastante interesante que se ha ido formando, podemos decirlo, a partir de finales del siglo XVII, cuando la corona española otorga una concesión a un ciudadano británico basado en Jamaica, que se llama Francis Archibald, para comenzar a cultivar en Providencia. Él da inicio a un proceso de inmigración hacia las islas, que podemos decir que culmina más o menos en 1912, cuando se comienza en ciernes a colombianizar las islas. Pero ¿qué pasa entre 1794 y 1912? Pasan muchas cosas, y es interesante poner eso. Se consolida la comunidad raizal, pero no solo se consolida, sino que vive su siglo de oro dorado, vive su siglo de total autonomía, porque el Estado colombiano lo abandona. En 1812 llega un corsario francés, Luis, que se llama Luis Auri, y toma las islas. Básicamente las islas se independizan. Él crea un gobierno en las islas, emite los primeros papel moneda en Providencia. Tenemos copias de papel moneda de 1819, perdón, y me acabaron de contactar una sociedad numismática que me dicen que fueron los primeros papeles moneda que se emitieron en Colombia. Es bastante interesante eso. Entonces llega él, forma esa sociedad, libera a los esclavos, reconstruyen el fuerte de la libertad, que es el primer fuerte de protección de Providencia. Él muere en 1819, pero en 1821 las islas se incorporan a Colombia. Las personas que él dejó incorporan las islas a Colombia. Entonces las islas jugaron un papel muy importante en la cuesta libertadora. Pero él las incorpora a Colombia, pero Colombia las abandona. Entonces esta comunidad comienza a desarrollarse como una comunidad sólida, comienza a formar su identidad propia, que es una identidad un poco mezclada con colombianos, porque hay personas de apellidos, digamos, Rodríguez, Martínez, de esa época, pero son raizales. con una identidad bastante, bastante sólida, y tenemos una situación en que el Estado colombiano no los abandona completamente, pero intenta acercarse a ellos para tratar de protegerlos. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX hubo un intento de traducir la constitución política de entonces al inglés. Nunca se hizo. Pero entonces tenemos la constitución de la regeneración y comienza esa intención de consolidar el Estado-Nación. Entonces comienzan a tratar de unificar a las islas con la idea de una isla colombiana basada en la unidad cultural, la unidad lingüística y la unidad religiosa. Entonces comienza, por ejemplo, la educación en castellano, la religiosa, y esto comienza a meterse en esa identidad y a destruir lo auténtico de esta comunidad. Serán situaciones en el siglo XX, por ejemplo, en que para conseguir un empleo tenía uno que hablar español, tenía que convertirse a la religión católica, y esto se hace a través de las hermanas capuchinas. Pero bueno, en fin, seguimos andando ahí y hay problemas, hay conflictos, pero continúa esa relación con Jamaica, se habla más que todo inglés, mucha gente todavía sigue siendo protestantes, pero llega al Puerto Libre y cambia todo. En 1953 crean el Puerto Libre.
Esa es una visión bastante interesante que nos da cuenta de una forma de gestión centralizada por parte del gobierno central, valga la redundancia. Entonces una pregunta es, ¿cómo se consiguen sus tradiciones que hace particular el Raizal frente a otras comunidades, y por qué esta visión centralista y estas decisiones como la Declaratoria de Puerto Libre chocan con una tradición que es históricamente constituida, como bien acabas de señalar?
Siempre ha sido difícil porque hay un conflicto entre un modelo de unidad nacional y un modelo cultural que la comunidad quería preservar. Entonces ese choque se comienza a dar más que todo después del Puerto Libre, y hasta el punto de que en 1970, a mediados de los 70, se forma un grupo separatista en San Andrés. Así fue tan fuerte, tenía tanto arraigo que llevaron el caso a Naciones Unidas. El director tuvo que salir exiliado. Tenemos registros del Tiempo y El Espectador de esa época de pescadores simpatizantes a la cuestión separatista que simplemente desaparecieron. Entonces ese conflicto lo hemos venido sufriendo por años. Muchos obviamente se apegaron a lo que quería el Estado colombiano y aprendieron español y consiguieron un trabajo, pero muchos fueron independientes. Mi madre, por ejemplo, colombiana, murió sin hablar absolutamente nada de español, y mi abuela Entonces, pero todo cambia con la Constitución del 91, porque ya se incorpora toda la cuestión étnica con mucha más fuerza, a la legislación colombiana, y comienzan mecanismos de protección. Nos han dado un espacio para poder recuperarnos. Pero eso también choca con una realidad, porque el Puerto Libre lo que hace es incitar una inmigración masiva hacia San Andrés, hasta el punto de que hoy día somos una minoría, somos como el 30% de la población. Entonces, los conflictos se comienzan a dar, irónicamente, porque ya existe una mejor oportunidad para mejorar, digamos, esa comunidad y los aspectos culturales y lingüísticos, pero choca con una realidad bastante complicada y es muy difícil. Siendo una minoría, hemos tratado de lograr cosas, hemos peleado, pero no ha sido posible. Se han logrado cosas, por ejemplo, el idioma oficial del archipiélago es el inglés criollo. Pero de todos modos se necesita mucho más, porque hay no lo respetan, no.
Acá nos acompaña Felipe Peña, que como bien señalaba Mariana al principio, es abogado de la Universidad Rosario y acaba de sustentar su tesis relacionada con la ampliación del embrujo y los conflictos ambientales que ha suscitado. Hay un aporte interesante de Harold, es cuando menciona la importancia del comercio a partir de la Declaratoria de Puerto Libre. ¿En qué momento el comercio cede su lugar al turismo, Felipe?
Bueno, entonces después de la Declaratoria del Puerto Libre de 1953, en el archipiélago se desarrolla un turismo ligado al comercio, en donde el archipiélago parecía un lugar adecuado para ir a comprar electrodomésticos y bienes que se podían conseguir a un menor precio. Eso, digamos, hizo que las islas desarrollaran ese turismo ligado al comercio, que tuvo, digamos, una fractura en los años 90, dado que la apertura económica hacía que los beneficios del Puerto Libre ya no fueran los mejores y tuviéramos que repensar el modelo de turismo en el archipiélago, especialmente en la isla de San Andrés, avanzar hacia un modelo de turismo masivo en donde se privilegian los paquetes todo incluidos, el turismo a gran escala sin tener en cuenta las consideraciones ecológicas y ambientales del territorio. En San Andrés existe un grave proceso de deterioro ambiental ligado al modelo de gestión de los recursos naturales. Estamos frente a una crisis del sistema de alcantarillado, el sistema de acueducto y de recolección de basuras que amenaza la supervivencia de los seres vivos que habitan en esas islas. A diferencia, en la isla de Providencia escogió un modelo de desarrollo de turismo sostenible en donde prima los desarrollos locales en armonía con el medio natural. Este proceso se ha logrado consolidar gracias a sectores de las islas que se han opuesto a la construcción de megaproyectos que atentan contra la diversidad cultural y ambiental en las islas. Este proceso de oposición nace en los años 90, liderado por el movimiento de Veeduría Cívica Raizal, quien se opuso a la construcción de proyectos que se iban a construir en zonas de especial importancia ecológica, como son los manglares. Voy a nombrar dos casos que, digamos, son paradigmáticos. Uno es el caso del Carigan Moin Sinaí, que se iba a construir en una zona de manglar, en el lugar donde actualmente se ubica la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural. Después de un proceso de oposición de parte de la población de Providencia, se logró frenar la construcción de este proyecto, y ese proyecto fue el antecedente a la construcción, a la delimitación del Parque Nacional Natural McBean Lagoon. Fue una estrategia de conservación de esas áreas que estaban siendo amenazadas. Otro proyecto también durante los años 90 es el Centro de Buceo Internacional, que se iba a construir también en una zona de manglar cerca a la playa, sobre un cementerio raizal y sobre un lugar en donde los raizales realizan prácticas tradicionales como son las carreras de caballos. En ese lugar se iba a construir este proyecto, pero gracias también al proceso de oposición de parte de la comunidad raizal se logró frenar este proceso. Recientemente, en el año 2013, en ese mismo lugar se construye el Hotel Spa Providencia, el Centro Spa Providencia, y ese proyecto se construye sin la consulta previa, el cual es un derecho de los raizales, y desconociendo las garantías de participación de las minorías étnicas. En este momento el proyecto SPA existe luego de que la Corte Constitucional reconociera que se había violado el derecho a la consulta previa. Esta se realizó, y una de las exigencias de la comunidad fue que el proyecto fuera concesionado a la comunidad y no a un extranjero, como se había pensado al principio. Sin embargo, en este momento este proyecto pues presenta limitaciones para su desarrollo, dado que la infraestructura y el modelo de negocio que se pensó con la construcción del spa no es adecuado para las exigencias actuales de Providencia, teniendo una infraestructura desbordada en apenas una pequeña isla.
Eso me parece muy importante porque toca varios elementos que tienen que ver primero con la consulta previa. Cabe destacar que los raizales son sujetos de este derecho fundamental en virtud de la ley 21, corrígeme Felipe, 2191, y de otros tipos de instancias que a nivel más bien jurisprudencial. La pregunta, antes de pasar a detallar un poco el tema de consulta previa, tiene que ver con qué diferencias perciben en que el movimiento social haya sido más fuerte en Providencia en comparación con San Andrés. Escuchándolos nos da la impresión que ha logrado frenar proyectos, mientras que el turismo en San Andrés, si me corregirán, si está concentrado en actores extraterritoriales. ¿Cómo ustedes pueden explicar las diferencias respecto al tema de movilización social entre ambas islas?
Yo creo que se dan en ambas islas. Lo que pasa es que San Andrés ya es un modelo bastante distinto, y se quiere que Providencia no se convierta en San Andrés. Eso genera, digamos, mucho más respaldo para lo que se hace en Providencia. Pero en San Andrés han logrado cosas. En los 90 pararon las construcciones por un largo rato. Entonces, pero San Andrés es un modelo turístico masivo, y hay que tiene que reproducirse. El problema es que ese modelo está dañando la isla, está dañando el medio ambiente, el tejido social. Pero ¿qué se hace? Si se controla, si se corta, si se limita, crea problemas sociales gravísimos. Entonces se está autodestruyendo, porque si es un turismo masivo, tiene que atraer más turistas. Pero eso a su vez está destruyendo la isla porque no hay suficiente agua. No sé si los que escuchan están escuchando se dan cuenta de que en San Andrés en Casas llega el agua cada 15 días, a veces cada mes. Uno viene al continente y se ducha y no lo puede creer. En San Andrés no se puede hacer eso. Se ducha, se paga, se enjabona, y etcétera, etcétera. Eso no hay mucha agua. Y por otro lado está la cuestión de las basuras. Hay un problema gravísimo de basuras. Cada rato cuando estaba Simón González, muchos recordarán a Simón González, se hacía un programa de reciclaje y se sacaba la basura. Ahora nos lo ponen en un botadero y es gravísimo. Y tampoco el problema de aguas residuales también es una cosa gravísima. Hay sectores en San Andrés donde uno está sentado ahí y comienzan a salir las aguas residuales. Pero también hay una situación interesante, y Felipe lo decía, el contraste con el modelo de Providencia, con el modelo de San Andrés, y ahí es donde entra la tesis tuya sobre los conflictos ambientales en torno al aeropuerto. Providencia no quiere volverse como San Andrés, y la cuestión del aeropuerto era importantísimo, porque al extender el aeropuerto, Providencia se iba a volver a San Andrés, porque iban a poder traer turistas directamente del continente. El plan de acción para el aeropuerto era traer turistas de Miami, de Centroamérica, de Cartagena, de Barranquilla. ¿Y por qué es importante? Porque San Andrés sirve de filtro para Providencia. Los turistas que quieren naturaleza, que respetan la comunidad étnica, la cultura, el medio ambiente, bajan en San Andrés y cogen otro vuelo a Providencia. El aeropuerto hubiera cambiado eso, entonces no hubiera llegado al turismo masivo, y por otro lado, que causaría muchos problemas sociales y ambientales, pero por otro lado, la isla no está preparada para recibir más gente. No hay agua, no hay electricidad, es suficiente para lo que hay, pero llegando más personas va a ser bastante complicado.
También tengo una pregunta respecto al papel de las acciones judiciales, o quieres intervenir antes, Felipe.
Sí, es decir que a diferencia de San Andrés, los efectos fueron menos drásticos en Providencia, entonces digamos eso también ha permitido una mayor conservación de la cultura raizal, de la población raizal, de los movimientos sociales en Providencia, a diferencia de San Andrés, que ha tenido impactos digamos fuertes en su composición cultural, por ejemplo con la llegada masiva de miles de personas desde el año 1953, y también digamos una mayor afectación a sus economías locales.
Yo quería aprovechar la visita de Harold y un poco que nos centremos en este momento en la situación actual de las islas, la de su gobernabilidad, la situación de los raizales, la situación de los líderes dentro de las islas. Un poco, si nos cuentas.
Están tratando las islas como una colonia. Mira, vuelvo a la cuestión histórica. Nos tenían abandonadas y pudimos desarrollarnos como comunidad, pero cuando Colombia quiso volvernos colombianos, no se interesó por el bienestar nuestro, sino por nuestra colombianidad. Y eso siguió y siguió, y hasta el día, con un paternalismo impresionante que llevó a formación de grupos separatistas, porque nos estaban destruyendo como comunidad. Eso siguió. Se han logrado cosas, por ejemplo, a través de la Corte Constitucional se han logrado éxitos y para proteger esa comunidad. Pero eso está ligado de alguna forma, eso se complica de alguna forma con el paternalismo y con el control que se ejerce desde Bogotá. Hay una gobernación que tiene autonomía administrativa, pero tenemos un gobernador militar nombrado por el presidente. No entendemos qué está pasando. El señor está haciendo su trabajo, pero no han cambiado las cosas. Se dieron en circunstancias bastante particulares donde todos los dos últimos gobernadores fueron mandados a prisión. Pero eso no es excusa para no poner a alguien de las islas. Se pensaba que esta persona, por ser neutral, iba a poder cambiar, darle respiro a las islas de los grupos políticos, pero no ha pasado muchas cosas y las islas siguen en un caos completo.
Hay un punto trascendental también en la historia. Es el año 2012, luego del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Luego de ese fallo se implementa en el archipiélago el Plan San Andrés, el cual contiene un conjunto de proyectos y entre ellos proyectos de infraestructura. Para la isla de Providencia pensó la ampliación y remodelación del aeropuerto El Embrujo, el Spa Providencia, el sendero de PIC, bueno, entre otros proyectos, los cuales todos han tenido procesos de oposición, dado el riesgo que representa para la protección de la cultura y el ambiente en las islas. El caso del aeropuerto es bien interesante, dado que permite mostrar las tensiones que existen entre la población y cómo una población se enfrenta al Estado, a empresarios y a otros sectores de las islas por la protección y el acceso a sus recursos naturales. En el caso del aeropuerto, hay una sentencia que reconoce que antes de que se inicie un proyecto de este tipo, habría necesidad de realizar un estudio de capacidad de carga para determinar si la isla tiene la capacidad para soportar más turistas de los que ya ingresan.
Eso nos parece muy importante, sobre todo porque nos da luces respecto a la situación de un territorio que idealizamos y que tiene conflictos y tiene desafíos de cara al futuro. En ese sentido, un rol importante tiene que ver con la visibilización de estas realidades. Queremos preguntarte, ¿qué opinas y qué están implementando para dar a conocer las realidades y problemáticas que enfrenta el archipiélago?
Bueno, queremos saludar a toda la gente. En este momento estamos dirigiéndonos a una campaña por la dignidad del territorio y las comunidades raizales. Bueno, esta campaña que quiere primero visibilizar el trabajo de cada uno de los líderes, saber qué están haciendo en este momento, que no sean simplemente una cifra en un papel que la gente lo vea y ya, sino que simplemente no solo nosotros como comunidad lo veamos, sino los mismos líderes conozcan qué están haciendo los otros líderes y que entiendan que muchas de las comunidades, no solo en las islas, sino acá en el continente, tienen los mismos problemas. Entonces, ¿cómo si empezamos a hablar entre nosotros, rompemos fronteras, logramos crear ideas que nos lleven a un nuevo campo y a una nueva como un nuevo desarrollo social? Esta campaña lo que hace es eso, por medio del cine, estamos visibilizando a esos líderes y queremos pues cada vez más llegar lejos y empezar a desarrollar como esos puntos. Y además de que esto que hablamos del territorio, que no se quede simplemente hablándolo o en papeles, sino que la gente empiece también como a empoderarse de eso por medio de este mensaje de amor, de unión, para que hagamos algo por los territorios y porque las comunidades empiecen a unirse y exijamos al Estado que nos den pues todas las comodidades o derechos para lograr esto.
Bueno, pues muchas gracias por estar, por acompañarnos esta tarde. Este tema seguramente lo trataremos en otro espacio. Hay mucho que nos faltó por decir. Esperamos contar con ustedes. Y bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Manuel Durango. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Que viva Manu, me gusta la vida y me gustas tú. Que viva la vida,
viva.
Que viva la gente,
viva.
Que los animales vivan
y viva el planeta,
viva. Que viva la vida,
viva.
Que viva la gente,
viva.
Que los animales vivan
y viva el planeta,
viva.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.